Estamos ya llegando al fin de la primera parte de la carta. Ustedes, los que han podido estar, recuerdan que la carta de Pablo a los Corintios trata primeramente, en los primeros cuatro capítulos, una serie de problemas que se encontraban entre los santos. Y el principal problema que vamos a ver en estos pasajes era la división de la iglesia. Todos lo recordamos, ¿no? Ahora ya en la última parte, que sería este capítulo 4, porque ya desde el 5 comienza Pablo a mudar los temas, en esta última parte va a tratar especialmente la relación que Pablo tiene con esta iglesia, su ministerio y una actitud muy perjudicial para los corintios. Ahora este pasaje nos va a mostrar muchas cosas, un pasaje bien largo, que tiene muchísima enseñanza para nosotros, pero principalmente nos va a mostrar la relación de Pablo con la iglesia de Corinto y algunos pecados que estaba cometiendo la iglesia por causa de las mismas divisiones y conflictos entre ellos. Ahora, ya para nosotros como tal, como para tener una aplicación más directa, Pablo nos va a mostrar cómo es el ministerio, ¿sí? La importancia del ministerio y cómo el ministerio tiene ciertas características. Él usa varios ejemplos para mostrarnos especialmente su ministerio. Y también el pasaje nos va a servir a todos para aprender qué relación debe tener la iglesia con los ministros. ¿Cuál es la actitud correcta? Una actitud que edifica, contraria a la que estaban teniendo los corintios. Entonces vamos a leerlo, son bastantes pasajes, 20 versículos, pero vamos a tratar de abarcar todo el capítulo y meditarlo. Entonces dice ahí en el verso 1, después se acuerdan que terminamos en el 3 diciendo Pablo que todo era de la iglesia, sea Pablo, sea Apolos, todo era de la iglesia, o sea la iglesia ha recibido muchas bendiciones a través de los ministros. Ahora Pablo pasa de mostrar esa realidad a enfocarse en su relación directa con los corintios como ministro. ¿Por qué? Porque a diferencia de Apolos, a diferencia de Cefas y de los otros hombres que Dios había usado en Corinto, Pablo tenía una relación muy directa con los corintios. Vamos a ver de esa relación. Entonces Pablo quiere aclarar algunas cosas que se están gestando en relación a la iglesia y su ministerio. Este va a ser el contexto y lo que Pablo va a tratar allí. Entonces dice ahí en el verso 1, así pues, veniendo en conclusión con lo que él venía hablando, dice, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. O sea, la iglesia debe considerar aquellos obreros que trabajan o siervos que trabajan entre ellos como servidores de Cristo. La palabra griega de esa palabra servidor es uperetes, que era un tipo de esclavo, pero era un esclavo bien particular. Prácticamente era una palabra que se usaba para hablar de los remadores de Gales, que eran unos esclavos que estaban destinados a la muerte. Entonces en Gales a esos esclavos se les mandaba a ser remadores de los navíos de aquella época. Y ellos eran esclavos que eran exclusivos para remar. ¿Usted ha visto esas películas antiguas donde los barcos eran movidos por unos esclavos? Muchos de ellos solo iban a salir de ese servicio hasta la muerte. Y Pablo usa esa palabra. O sea, la iglesia no debe idolatrar a sus siervos, sino debe considerarlos esclavos de Jesucristo, servidores de Dios, hombres que están en un puesto de servicio que en realidad, como lo vamos a ver en todo el pasaje, no es un puesto para que ellos se exalten, no es un puesto para que ellos se enseñoreen de la iglesia, sino que el puesto de los verdaderos siervos de Dios es un puesto de humillación, un puesto de sacrificio, en sujeción a otro. El capitán es otro, el capitán es Cristo. Y la iglesia debe tener cuidado, como lo hemos venido hablando en toda la carta, de no exaltar a aquellos que la Biblia llama siervos. Aún esa palabra siervo en nuestros días ya tiene otra connotación, ¿no? Es una palabra más glamurosa. Pero la palabra que Pablo usa para referirse a aquellos hombres que sirven en la casa de Dios era una palabra que en aquellos días tenía la idea de esclavitud, de servicio difícil, de sacrificio, que conllevaba un servicio que solo se podía terminar con la muerte. Ahora, Dice Pablo, no solo debemos considerar a los siervos de Dios, a los hombres de Dios como servidores de Cristo, sino también, dice ahí, y administradores de los misterios de Dios. Entonces, la iglesia debe ver que los hombres que Dios ha colocado a su servicio como siervos de Cristo son personas que administran los misterios de Dios. La palabra en el griego es oikonomos, que es como alguien que administra la economía de una casa, o un mayordomo. Aquellos siervos que tenían la responsabilidad ante su Señor en aquellos días de administrar todos los negocios y la casa del Señor. Especialmente Jesús usa esa figura en sus parábolas para hablar de un siervo que tiene que repartir el alimento a tiempo a sus consiervos. Entonces los siervos de Dios, Pablo, Bernabé, de aquellos días, la iglesia tenía que verlos como servidores de Cristo y hombres que tenían la responsabilidad de administrar los misterios de Dios. Estos hombres tenían la responsabilidad de traer la palabra de Dios regularmente a la casa como una manera de alimentar espiritualmente a los miembros de la iglesia. Los hombres que sirven en medio de nosotros tienen dos responsabilidades a la luz de este pasaje. Primero, someterse a Cristo como el Señor de la iglesia. Y segundo, administrar la palabra de Dios fielmente, de tal manera que todos los misterios que hacen parte de la revelación divina sean traídos a la iglesia a través de la predicación de la palabra. Los siervos y los hombres de Dios deben cuidar del alimento en la casa de Dios. Deben cuidar la dieta espiritual de la iglesia. Deben cuidar de que los hermanos sean entendidos en cuál es la voluntad de Dios. Como Pablo lo diría en Hechos 20, que él había predicado todo el consejo de Dios. No solo somos llamados a enseñar unas partes de la Biblia o unas doctrinas de la Biblia o algunos temas preferidos. Nuestra responsabilidad como buenos mayordomos de la casa de Dios es enseñar la suma de la palabra. Todo el consejo. Predicar la palabra de tal manera que la iglesia reciba una dieta balanceada de la revelación de Dios. Y así debemos tener a los hermanos. Definitivamente no debemos dividirnos por ellos, definitivamente no debemos enaltecerlos, pero también debemos reconocer su lugar y sus funciones en medio del pueblo de Dios. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, Pablo nos está hablando del ministerio, por eso decíamos, es muy importante entender cómo Pablo nos habla de su ministerio también para aprender con el ejemplo de Pablo aquellos que servimos. Dice ahí el 2, ahora bien se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel. Dios puso a Pablo, Dios puso a Cefas, Dios puso a Apolos, y así ha puesto a muchos hombres en toda la historia de la iglesia para servir a su pueblo, para enseñar a su pueblo, para pastorear a su pueblo. Pero hay algo que se requiere de aquellos hombres que han sido puestos en este trabajo, y es que sean fieles. El éxito en el ministerio, ciertamente, como en muchas otras cosas, está ligado a la fidelidad de la obra que tenemos que cumplir. Pablo dice, la iglesia debe tenernos como administradores, pero es necesario que nosotros como administradores de la palabra seamos fieles, cada uno. Todos los que han tenido esta responsabilidad, Dios demanda de ellos fidelidad. Fidelidad primeramente al Señor en cuanto a su señorío y fidelidad en cuanto a la iglesia en el sentido de que podamos administrar fiel, constantemente la palabra de Dios al pueblo de Dios. Se requiere que aquellos hombres que son puestos puedan responder con fidelidad, con confianza, con diligencia, con sacrificio. Eso espera de Dios, de aquellos hombres que Él ha puesto a cumplir el deber de ministrar en medio de ellos. Ahora, Pablo está diciendo esto porque en este contexto vamos a ver que hay una fuerte crítica hacia su ministerio. Y ahora Pablo se va a dirigir personalmente a ese asunto. Hay un juicio de la iglesia, o por lo menos de un sector de la iglesia de los corintios, hacia su ministerio. Hay muchas cosas que se podrían decir. Por ejemplo, se podría decir que Pablo era en realidad más que un apóstol y un siervo de Jesucristo, era un profesional del ministerio. Pablo iba viajando de aquí para allá y algunos seguramente le criticaban el no haber permanecido en la ciudad de Corintio. Otros seguramente le criticaban porque si Pablo era un siervo de Dios, ¿por qué sufría tanto? ¿Por qué pasaba necesidades? ¿Por qué terminaba en prisiones? ¿Por qué lo azotaban en las ciudades? ¿Cómo un siervo de Dios va a sufrir tanto? Otros seguramente hablaban mal de Pablo porque Pablo en muchos aspectos, por el contexto, era una persona que vivía necesidad, vivía escasez, pasaba por pobreza. ¿Cómo un siervo de Dios va a pasar por esto? Otros decían, no, es que Pablo se enorgullece de su ministerio, es altivo, ¿sí? Bueno, habrían muchas, por el contexto nos vamos a ver que van a haber muchas acusaciones detrás del ministerio de Pablo. Y ahora Pablo nos dice que ciertamente un hombre de Dios tiene que ser fiel. Ciertamente él tiene que servir a Cristo y administrar con fidelidad los misterios de la palabra de Dios a la iglesia. Y en ese sentido, claro que todos vamos a considerar que esas son las obligaciones de los ministros. Pero las acusaciones que se hacían a Pablo eran injustas. Y Pablo va a comenzar a decirnos en este versículo, en el versículo 3, en relación al ataque personal en cuanto a su ministerio, lo que él piensa de esos juicios. Y la iglesia con estos pasajes es enseñada, especialmente en Corintio, cómo debe tener cuidado al juzgar a los ministros de Dios y no hacerlo ligeramente. Dice en el verso 3, yo en muy poco tengo el ser juzgados por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Mira lo que Pablo está diciendo. Si vamos a hablar, es como si Pablo le estuviera diciendo a los corintios, no que Pablo sea una persona exenta de ser juzgada. La idea, o no que la iglesia no deba juzgar. En el capítulo siguiente Pablo nos va a poner una situación donde la iglesia debe ejercer un juicio. Hay otros pasajes donde Pablo nos llama a examinar a los obreros, a los apóstoles, a los maestros. O sea, es obvio que la iglesia tiene la responsabilidad de discernir y juzgar a aquellos que sirven. Es obvio que la iglesia va a tener que juzgar situaciones particulares, como lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Pero en el contexto que Pablo está hablando, esto significa lo siguiente: yo como servidor de Cristo y como administrador de los misterios de Dios, o sea, en mi función de ministro de la palabra y servidor de Cristo, entre ustedes no tengo de nada o no tengo nada por lo que ser juzgado. Ninguno de ustedes me puede acusar que no prediqué la palabra. Ninguno de ustedes me puede acusar que no serví fielmente. Ninguno de ustedes me puede acusar que hubo algo en mi vida que atentara contra el ministerio que yo estoy cumpliendo. O sea, podríamos decir que Pablo dice estas palabras: yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, apelando a la integridad de su ministerio. O sea, corintios, ustedes no pueden hablar de que yo pequé, ustedes no pueden hablar de que yo les enseñé falsa doctrina, ustedes no pueden hablar que cuando yo tuve que ministrar y servir entre ustedes, no lo hice fielmente. Año y medio duré entre ustedes sirviendo con devoción, con consagración y con integridad. No es que Pablo está diciendo no me juzguen. Lo que Pablo está diciendo es que mi vida y mi conducta entre ustedes no da para que ustedes ejerzan un juicio o una crítica hacia mi ministerio. ¿Sí están entendiendo, hermanos? Que es bien interesante, porque aquí Pablo nos va a hablar mucho de su relación con la iglesia. Yo en muy poco tengo el ser juzgados por vosotros, o por tribunal humano. O sea, ni por ustedes, ni por la gente, ni por los jueces de la ciudad. O sea, en Corintio nunca me acusaron de ser un ladrón. En Corintio nunca me acusaron de corrupción, de abuso. O sea, yo no tengo nada por lo que pueda ser juzgado ni por la iglesia ni por los hombres. O sea, Pablo no tenía ningún pecado grave, visible, que lo desacreditara delante de la iglesia. Y dice, ni aún yo me juzgo a mí mismo. O sea, no tengo que ser juzgado por la iglesia, no tengo que ser juzgado por los tribunales humanos, ni siquiera yo me juzgo. ¿Qué quiere decir eso? El verso siguiente lo explica. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. O sea, Pablo dice, ni aún mismo yo me juzgo, porque por un lado no tengo mala conciencia. O sea, Pablo tiene la conciencia tranquila de que el tiempo que pasó entre los corintios, y no solo el tiempo que pasó entre los corintios, su ministerio en general, él tenía la conciencia de que lo que él tenía que haber hecho, lo hizo. Pablo en algún caso dijo, hermano, tengo las manos limpias, no tengo sangre de ninguno de ustedes. O sea, yo no soy responsable delante de ustedes por algo que me pueda acusar. Ni siquiera yo me juzgo. Ahora miren lo que dice. No soy digno de ser, o sea, no es una situación por la que la iglesia me pueda juzgar, ni tribunal humano, ni mi conciencia. Pero Pablo dirige el juicio a un asunto muy importante. Pero el que me juzga es el Señor. O sea, Pablo dice, ni la iglesia, ni los hombres, ni mi propia conciencia. En realidad, el único que nos va a juzgar justamente es el Señor. Porque podríamos decir también, aunque la iglesia no hubiera visto, aunque los hombres no fueran testigos, y aunque nuestra conciencia estuviera tranquila, puede ser que estuviéramos pecando, ¿no? A veces hay pecados que pasan de la vista de la iglesia. A veces hay pecados que pasan de la vista de los hombres. A veces hay pecados que mi conciencia justifica. O sea que el hecho de que ni la iglesia, ni los hombres, ni mi conciencia me acuse, no quiere decir que soy inocente. Lo cierto es que el verdadero juicio lo va a ejercer Dios. ¿Sí? Y podemos decir lo contrario. Puede haber casos donde la iglesia acuse, como en este caso los corintios acusaban a Pablo. Puede haber casos donde el mundo aborrezca, como en este caso, que el mundo odiaba a Pablo. Y puede ser que Pablo fuera inocente e íntegro delante de Dios. Entonces, ¿qué va a enseñarnos Pablo con este pasaje? Que el juicio fiel y verdadero solo le pertenece al Señor. ¿Por qué Pablo está diciendo eso? Porque aunque él era consciente de su integridad y de su conducta en esta ciudad, habían muchas acusaciones hacia él. ¿Sí? Habían muchas cosas que se decían. Había muchas cosas que se le condenaban, que no eran cosas verdaderas. Recuerde que algunos en la ciudad decían, no, es que yo soy de Pedro. Otros decían, yo soy de Apolos. Y otros decían, yo soy de Pablo. Entonces seguramente los de Pedro decían, no, es que Pablo no es apóstol porque no estuvo con los doce. No, es que Pablo no viene de Jerusalén. Y de Jerusalén es donde están los apóstoles. No, es que Pablo nunca vio al Señor, ni escuchó su ministerio, ni estuvo presente. ¿Cómo va a decir que es apóstol? Entonces habían muchas acusaciones que en un sentido no eran acusaciones válidas, que eran fruto del sectarismo que hay entre los hermanos en Corintio. Entonces había muchas cosas detrás de lo que Pablo nos está diciendo. Entonces la aplicación que Pablo o a la conclusión a la que Pablo llega en el versículo 5, la siguiente: así que no juzguéis antes nada antes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Pablo les está diciendo a los corintios: no sean apresurados en sus juicios. Hermanos, a veces nosotros tenemos la tendencia de juzgar situaciones que ni conocemos, que ni entendemos, que ni siquiera somos llamados a juzgar, que ni siquiera conocemos. En estos días hablábamos con un hermano y él me decía: oye, hermano, yo me siento tan avergonzado, porque yo, sin conocer ciertas situaciones, fácilmente veo algo y en mi corazón ya digo: uy, este hermano hace esto y esto. Y después el Señor me ha permitido hablar con el hermano y darme cuenta que el juicio que yo di rápidamente en mi corazón no era un juicio verdadero. Era un juicio por apariencias. Era un juicio bajo mi perspectiva. Era un juicio donde yo estaba juzgando cosas que solo Dios puede juzgar. ¿Cómo qué cosas Dios solo puede juzgar? Las intenciones, las motivaciones. Cosas que aparentemente pueden ser honorables, solo Dios sabe si se están haciendo con el espíritu correcto. Por ejemplo, yo puedo predicar y mi predicación puede ser clara, pero solo Dios sabe si yo predico para gloria de Él o para gloria mía. ¿Quién más pudiera decir eso? Solo Dios, hermanos. Entonces la iglesia tiene que aprender que ella no puede ser rápida, que ella no puede ser ligera, que ella no puede ser apresurada en sus juicios. Porque muchas veces iglesias se han desvinculado, como en este caso, de ministerios que pueden ser muy edificantes simplemente por un falso juicio personal. Es más, podemos decir, no solo iglesias, cristianos individualmente pueden separarse de otros cristianos, pueden abandonar la fe por un juicio rápido, ligero y descuidado. Yo he escuchado cosas tan absurdas como que un hermano un día llegó a la reunión, alguien no lo saludó de la mejor manera o no lo saludó, le habló serio y él juzgó que la otra persona tenía algo contra él y no volvió. Y de pronto la otra persona estaba enferma. De pronto la otra persona había pasado un mal día con la familia. De pronto la otra persona está pasando una crisis económica y yo pienso que la actitud de él es una actitud que tiene que ver con algo en contra mío. Y por un juicio tan rápido, tan ligero, comienzan a haber problemas. ¿No ha pasado? ¿Usted no ha percibido eso? Y la tendencia natural de todos nosotros es a ser jueces, hermano. A opinar en cosas donde no deberíamos opinar. A meternos en cosas en las que no deberíamos meternos. A despreciar o a exaltar cosas que no deberíamos ni despreciar ni exaltar, porque en realidad no podemos juzgar plenamente la realidad de las cosas. Entonces, lo primero que le dice Pablo a los corintios: hermanos, no juzguen nada antes de tiempo. No, es que Pablo no visita la iglesia de Corintio porque Pablo prefiere las otras iglesias. Seguramente. No, es que Pablo no viene a Corintio porque Pablo se cree muy un gran apóstol y ya no viene por estas ciudades. No, es que Pablo es un arrogante que ya él no viene y nos manda a Timoteo como si él ya no pudiera venir. Bueno, yo me imagino cuántas críticas. Porque eso es algo que sufre mucho el ministerio. Muchas críticas y a veces críticas que no tienen sentido. Tenemos que tener por un lado cuidado porque nuestra tendencia natural es a juzgar las cosas. Y segundo, tenemos que tener cuidado porque el diablo le gusta sembrar cizaña en medio nuestro. Al diablo le gusta sembrar inconformidad, al diablo le gusta sembrar celos, al diablo le gusta sembrar disputas, discordia, prevenciones. Y si nosotros no sabemos cómo tratar con estas cosas, el asunto va a ser problemático. Entonces mira lo que dice el verso 5. Dice: así que no juzguéis nada antes de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué amor? ¿Sí? Ya lo había movido. Mire esta frase, hermanos. No juzguéis nada antes de tiempo. O sea que hay un tiempo para juzgar. Hay cosas que también aparentemente parecen cosas buenas. Solo el tiempo, hermanos. Hay cosas que aparentemente parecen cosas malas. ¿Cuál es uno de los mejores jueces? El tiempo. Especialmente, claro que Pablo está haciendo una referencia a la venida del Señor. Pero con el tiempo uno se va dando cuenta qué decisiones, qué situaciones realmente son conforme a su voluntad. Dice, hasta que venga el Señor. Y hay cosas que definitivamente necesitamos dejar hasta la venida del Señor. Como un día una hermana me decía, hermano, y en tal situación, hermana, hasta el día del tribunal de Cristo nos vamos a dar cuenta. Pero es que a mí me parece que, yo sé que a usted le parece y a mí también me parece. Pero hay cosas que definitivamente solo van a ser juzgadas en la venida del Señor. Hay cosas que definitivamente solo ese día vamos a saber por qué se hicieron, con qué propósito se hicieron y con qué intención se hicieron. Ahora, ¿cuál es el pecado de juzgar precipitadamente? En este caso, algo que no tenía valor, o sea, algo que no tenía validez para ser juzgado. Pues que la iglesia estaba tomando el lugar del Señor. Ese es el pecado de a veces nosotros ponernos como jueces, que ese no es nuestro lugar. Entonces dice Pablo, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. O sea, en aquel día, el juicio del Señor, Él va a aclarar las cosas que son ocultas. Él va a aclarar aquellas cosas que están en tinieblas. Él va a manifestar, como dice ahí, y manifestará las intenciones de los corazones. O sea, va a haber un tiempo donde Dios va a manifestar, o sea, sacar a la luz las intenciones. Porque si hay cosas, claro, si uno ve al hermano Pablo que se emborracha, la iglesia tiene toda autoridad para disciplinar y tratar. Si uno ve que el hermano Pablo le es infiel a su esposa, la iglesia tiene toda la autoridad de tratar, porque son pecados visibles. Aquí el asunto es de intenciones. No, es que Pablo no pasa a los... O Pablo viene a la ciudad de Corintio porque él tiene la intención de enseñorearse de la iglesia. Ya son intenciones, eso solo Dios sabe si la persona viene a servir o a enseñorear. Hay cosas que nosotros no podemos juzgar, especialmente todo lo que tiene que ver con la base del corazón en cuanto a las actividades y decisiones que nosotros tomamos. Ese tipo de juicio es exclusivo de Dios. Solo Dios sabe. A veces hay cosas que las personas hacen y parecen muy nobles, hermano. Por ejemplo, Jesús decía que los ricos daban solo para ser vistos. Ahí el problema, usted mira y dice, uy, ese hermano tan generoso siempre da, siempre cuando se va a recoger la ofrenda se para de primero, muestra cuánto va a dar, lo saca y lo echa. Y usted dice, qué hombre de Dios. Y Dios dice que no, Dios dice que no recibe esa ofrenda porque lo está haciendo para su propia gloria. Cambio, usted ve la hermanita, dice Jesús, que no tiene recursos, que no tiene pez, y de lo poco que tiene ella por amor saca y da. A la vista de nosotros quisiéramos tener 50 ricos que den, así sea para ser vistos. Pero Dios prefiere la viuda, la que da con escasez, la que da sin tener, pero que lo hace por amor y para gloria de Dios. Entonces solo ese día vamos a darnos cuenta realmente las intenciones y las motivaciones del corazón. Ahora Pablo nos va a decir por qué les está diciendo esto. en relación a él y en relación a los otros siervos. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Entonces mire lo que dice Pablo. Pablo dice que esto que les está diciendo a los corintios lo dice por amor. Hermanos, no juzguen, no sean precipitados, no se pongan en el lugar de jueces. Y todo esto, quiere decir, los cuatro capítulos que hemos venido viendo, Pablo se los dice a la iglesia y él se pone, por ejemplo, y pone a Apolos, dice ahí, para que la iglesia aprenda a pensar no más de lo que está escrito. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes no pueden juzgar bajo sus apreciaciones personales, sino que tienen que juzgar a la luz de la palabra de Dios. Tienen que juzgar a la luz de lo que hemos venido estudiando. ¿Sí? Ustedes tienen que juzgarme a mí, a Apolos, nuestra relación con ustedes, a la luz de lo que dicen las Escrituras. Porque a veces hay un aprecio personal en cuanto a los ministerios. Algunos podrían decir, no, yo también aprecio más a Apolo porque Apolo es un hombre intelectual, poderoso en su discurso. Otros podrían decir, no, a mí me gusta más Pedro porque Pedro es un evangelista, sana, hace milagros. Otros podrían decir, bueno, no, Pablo me gusta más porque fue el que me predicó el evangelio y me bautizó. Pero es como una apreciación muy natural del ministerio, ¿sí? A veces no escuché a los hermanos decir, no, es que a mí me gusta fulano de tal, ¿y por qué le gusta? No, es que él es muy querido. Él me cae muy bien. O sea, es una apreciación, ¿qué? Personal. Y nosotros no podemos tratar las cosas de manera personal porque ahí es donde se vuelve algo de división natural. ¿Usted por qué se fue con tal grupo? No, porque es que a mí me gustan los hermanos, son queridos. ¿Qué tal estén predicando herejías? Son muy queridos, pero están predicando una falsa doctrina. Entonces lo natural no puede ser lo que nos une, ¿cierto, hermanos? No, es que allá es todo bonito y bueno, y predican la palabra. Aman a Dios, crecen en santidad, discipulan a las personas, toman en serio las... No, pero es que son tan queridos. O sea, nosotros no podemos pensar de manera natural. Nuestra manera de pensar tiene que ser, como dice acá, pensar correctamente es pensar bíblicamente. Especialmente en cuanto al ministerio, no es algo natural, no es algo de apariencia. La iglesia tiene que comenzar a pensar según lo que está escrito. Si usted ve, Pablo les puso principios claros de la relación de ellos como obreros con la iglesia según la revelación divina. Y dice ahí, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Mira lo que Pablo está diciendo. Mira la Nueva Versión Internacional, dice así: no sea que así que ninguno de ustedes pueda engreírse a favor o pueda engreírse de haber favorecido al uno en perjuicio del otro. O sea, lo que Pablo les está diciendo es para que no haya soberbia y divisiones en ellos en relación de que uno está por uno o de que otro está por otro. Porque como lo hemos venido hablando, eso traía mucho desprecio a los otros hermanos y a los que estaban por los otros hermanos. Entonces algunos decían, no, a mí me gusta Pablo porque Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces otros decían, no, a mí me gusta Pedro porque él le predica más a los judíos. ¿Pero qué pasaba? Se sectorizaban y se menospreciaban. Ah, yo no me reúno con los de Pablo. Ah, yo no me reúno con los de Pedro. Ah, yo no me reúno con los de Apolos. Eso comenzó a hacer que la iglesia comenzara a fracturarse. Entonces la carnalidad, las divisiones hacían que terminaran los hermanos despreciándose, menospreciándose por cosas que no deberían menospreciarse. Terminaron cayendo, como veíamos en los versículos anteriores, en aspectos de inmadurez, de carnalidad, simplemente por no tener una visión correcta, simplemente por juzgar rápidamente a algunos, menospreciando a otros. Entonces Pablo ahora va a comenzar a tratar ya directamente su relación con los corintios y la manera como los corintios estaban teniendo la actitud negativa hacia Pablo. Porque eso que Pablo dice ahí, que ellos comenzaron a envanecerse y a menospreciar los unos a los otros, sucedió con el ministerio de Pablo. Como los grupos que estaban polarizados llegaron a sectorizar tanto, eso causó como si la iglesia comenzara a tener un desprecio del ministerio de Pablo. Y la iglesia de Corinto era muy orgullosa, muy altiva. Entonces, por un lado ellos se exaltaban y por otro lado menospreciaban a Pablo. Y ahí es donde Pablo va a menospreciar, va a defender su ministerio con una serie de preguntas. Ahí en el verso 7 y dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Pablo va a hacer una serie de preguntas, hermanos, de manera sarcástica. Los que leen la literatura de Pablo en el Nuevo Testamento se dan cuenta que Pablo acostumbra a hacer preguntas para despertar la conciencia. Y son preguntas con cierto tipo de ironía, con cierto tipo de sarcasmo. Porque aquella época los rabinos acostumbraban a usar eso. Preguntas sarcásticas para hacer consciente a las personas de una realidad. Como cuando usted le dice a su hijo no le quiere hacer caso. Entonces le dice, usted es el que mantiene la casa, ¿cierto? Una pregunta para despertar la conciencia, para volverlo a su lugar. Ese es el tipo de preguntas que vamos a leer en este versículo. Mire la primera pregunta, dice, porque ¿quién te distingue? Estos corintios, como lo vamos a ver más adelante, y lo estamos viendo en todo el contexto de la carta, eran muy orgullosos. Ellos se sentían mejores, ellos se sentían sabios. Ellos se sentían de alguna manera, porque la iglesia de Corintio no era una iglesia pequeña, hermano, era una iglesia grande. Seguramente era una iglesia de muchos hermanos, era una iglesia seguramente económicamente muy fuerte. Seguramente era una iglesia que tenía de alguna manera una sensación de estar bien. Hay iglesias que no, hay iglesias que son pobres, que están pasando dificultades, que son pocos. Y eso trata con el orgullo y la suficiencia humana. Los corintios no. Los corintios eran cristianos o era una iglesia que se creía suficiente. Entonces Pablo les pregunta, ¿en qué te quién te distingue? O sea, ustedes son orgullosos, ustedes son altivos, ustedes enaltecen, pero ¿quién reconoce que ustedes son algo? ¿Quién los exalta a ustedes? ¿Quién los aplaude a ustedes? Porque en realidad la situación de los corintios no era una situación para enorgullecerse, sino como vamos a ver en los siguientes capítulos, era una situación para tener vergüenza. ¿Usted no se ha encontrado a esa persona que es orgullosa, que no escucha, que no se congrega, que no quiere aprender? Pero cuando usted mira su vida es vergonzosa. Problemas con la familia, problemas con los hermanos, problemas en su economía, problemas en que en el trabajo no lo aprecian porque es muy orgulloso y altivo. O sea, se enaltece, pero es un enaltecimiento propio, porque su vida realmente no es para enaltecerse. Así son las personas del mundo. ¿Se ha visto la persona del mundo que se enaltece a sí mismo? Pero cuando usted lo mira, usted dice, hay personas que de pronto sí podrían enaltecer, pero así eran los corintios. No, somos muy buenos cristianos. Y unos casos de pecados de fornicación groserísimos. Somos una gran iglesia. Divorcios, separaciones. Somos una iglesia tremenda, los hermanos peleando entre ellos. Somos una iglesia muy santa, se emborrachaban en la cena. Imagínense estos corintios. Estos corintios eran realmente como la Odisea. ¿Se acuerdan de la Odisea de Apocalipsis? Era una iglesia que se creía rica, pero en realidad era pobre. Los corintios se enaltecieron a tal punto que decían, no necesitamos de ti, Pablo. Todo lo que teníamos que aprender ya lo sabemos. somos la iglesia local de Corinto. Pablo les pregunta, ¿quién los distingue a ustedes? Si ustedes son conocidos por sus pecados, por sus escándalos, por su orgullo. Terrible, ¿no? Ahora Pablo va a tratar directamente y Pablo va a ser muy fuerte. Él más adelante va a decirnos por qué es tan fuerte. Porque en la medida también que el hombre se enorgullece, Dios trata al orgulloso de cierta manera. La Biblia dice que Dios le da gracia a los, pero al que se enorgullece, Dios lo resiste. Ahora Pablo va a resistir a los corintios porque en sus divisiones, en sus celos y en sus juicios apresurados, habían tomado una actitud como si ya no necesitaran de los ministros. En este caso de Pablo, especialmente de Pablo. Entonces Pablo les pregunta, bueno, ¿quién los distingue? Y la siguiente pregunta es, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Porque seguramente los corintios decían, no, aquí tenemos el don de lenguas, don de profecía, don de milagros, don de señales. Aquí tenemos maestros, aquí tenemos esto, aquí tenemos esto y tenemos esto. Pero en una actitud no de reconocer la gracia de Dios, sino una actitud de enorgullecerse. Decir, no, hermano, Pablo, aquí ya no tienes que venir porque aquí tenemos todos los dones. Pasamos un buen tiempo aprendiendo de ti, después pasó Apolo, después pasó Cefas, ya no necesitamos. ¿Sí? Esa actitud de orgullo, de autosuficiencia y de gloriarse aún en las cosas que Dios había dado. Y Pablo pregunta, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubiera recibido? O sea, eso que ustedes tienen, que las personas a veces, y no son las cosas espirituales. Usted no se da cuenta, la persona dice, no, yo he estudiado. No, yo he trabajado. No, esto lo he obtenido por mi esfuerzo. No, hermano, nadie tiene nada por sí mismo. Si Dios no se lo concediera. Porque usted se da cuenta también que existen personas que trabajan, se esfuerzan, y Dios no se los concede. O sea que lo que tenemos, sea poco o sea mucho, debemos reconocer que lo hemos recibido. ¿Sí? Los corintios no. Los corintios eran orgullosos, pretenciosos. Por eso Pablo los está exhortando. Dice, ¿por qué te glorías? Es que ellos se jactaban de estas cosas. ¿Por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? O sea, corintios, ¿cómo no reconocen que fue la gracia de Dios? ¿Cómo no reconocen que antes no lo tenían y después lo recibieron? ¿Cómo no reconocen que no era algo propio, sino fue la voluntad de Dios que les concedió eso? ¿Sí? Cuando uno mira una iglesia grande, fuerte, uno debe reconocer que si tiene eso es por la gracia de Dios. Porque Dios lo ha concedido. Porque ha sido su voluntad. No necesariamente tiene que ver con el mérito humano, ni la vanagloria propia. Y ahora Pablo sigue con la crítica hacia la actitud de los corintios. Verso 8. ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? O sea, corintios, ¿ustedes ya están satisfechos? ¿Ustedes ya son personas muy ricas, muy suficientes? ¿Ustedes son personas que ya lo tienen todo, que no les falta nada? ¿Ya están completos? O si les estuviera diciendo Pablo, ¿ya están en la gloria? ¿Ya han sido transformados? ¿Ya están completos? Todos sabemos que son preguntas sarcásticas, porque ¿quién podría decir que ya está completo? ¿Que ya está satisfecho? ¿Que ya está en un estado de estar reinando? Ninguno de nosotros, ¿no? Al contrario. Estos corintios estaban en una situación de necesidad, por eso Pablo les escribe estas cartas. Estaban en una situación donde necesitaban ayuda. Pero ellos no se daban cuenta. Y saben, hermanos, que una de las peores condiciones en la que puede estar una iglesia no es en un estado de debilidad, sino una de las peores condiciones en las que puede estar una iglesia es estar en ese estado donde ella piensa que está bien, pero está mal. Porque a veces una de las cosas que uno ve más difíciles cuando uno visita iglesias, ni siquiera son los problemas, porque todas las iglesias tienen problemas. Todas las iglesias tienen problemas de esto, de aquello. Y cuando uno comienza a conocer al pueblo de Dios, uno se da cuenta que eso es una realidad. El problema es que hay unas iglesias que, teniendo semejantes problemas, cuando uno habla con ellos, ellos pretenden estar completos. Ellos pretenden estar reinando. Ellos no necesitan ayuda. Ellos no necesitan consejo. Ellos no necesitan instrucción. Ellos no necesitan acompañamiento. Ellos están bien, pero cuando usted mira, no están bien. Y ese es el problema de los corintios. Por ejemplo, Pablo les dice: ya estáis saciados, ya estáis ricos. Y mire esta siguiente frase: sin nosotros reináis. Si a ustedes ya no necesitan de nosotros, como si Pablo les dijera, ustedes no necesitan de nuestra visita, ¿no? Ustedes no necesitan de nuestra enseñanza, ¿no? Ustedes no necesitan de la instrucción, ¿cierto? Ustedes ya son una iglesia rica. Ustedes ya están reinando. Pero, hermanos, el contexto de toda la carta y lo que vamos a ver de capítulo en capítulo es que nos muestra una iglesia realmente inmadura, una iglesia necia, una iglesia que necesitaba ayuda, una iglesia que necesitaba corrección. Tal vez a veces las personas que piensan que menos necesitan ayuda son las que más necesitan ayuda. Usted se da cuenta de cristiano que va, así como dice el dicho, en feria. Pecado, depresión, ansiedad, problemas en un lado, problemas en otro. Y usted va a acercarle: no, 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 yo no necesito que nadie me aconseje. Yo no necesito que nadie me hable. Yo no necesito que nadie ore por mí. Una vida arruinada, triste, sin propósito, llena de una cantidad de crisis alrededor, y yo no necesito. Así eran los corintios: orgullosos, insolentes. ¿Sí? Y cuando usted encuentra una persona así, qué difícil es ayudarle a una persona así, ¿no? Pues Pablo les está hablando sarcásticamente: ojalá reinases. O sea, ¿ustedes creen que ya están reinando? Ojalá. O sea, Pablo muestra que su deseo fuera que la iglesia estuviera así, ya completa, ya madura, ya creciendo, ya dando fruto. Ojalá. Dice Pablo: para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, si ustedes estuvieran en ese estado sería para que nosotros estuviéramos gozándonos y reinando juntamente con ustedes. ¿Sí? Ojalá fuera así. Porque, según pienso, ahora Pablo nos va a decir en la situación que él se encuentra, como un contraste a lo que los corintios pensaban de ellos mismos. Esto parece una relación romántica, ¿no? Pablo ahí en un tira y raje con la iglesia. Lo que ustedes piensan, lo que ustedes están haciendo. Lo que ustedes piensan y lo que estamos nosotros viviendo como ministros de Dios. Y dice ahí en el verso 9: porque según pienso, Pablo va a hablar de su ministerio y especialmente el ministerio de los apóstoles. Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Es como si Pablo les estuviera diciendo: hermanos, mientras ustedes sienten que están reinando, mientras ustedes sienten que están satisfechos, yo pienso del ministerio esto: a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto para espectáculo. Espectáculo del mundo y de los ángeles, como personas que son sentenciadas a muerte. ¿Y cuál es la idea que Pablo tiene? En aquellos días se hacía un espectáculo con los presos que estaban condenados a las muertes. La cultura romana era una cultura muy despiadada, hermanos. Y el Coliseo tenía algunos eventos, entre esos los gladiadores y tipos de espectáculos así bien sangrientos, así como usted ve en las películas. Y los romanos se gozaban de eso. Pero también los romanos acostumbraban a deleitarse en los presos condenados a muerte. Los lanzaban a las fieras y hacían todo un show, hermano, un espectáculo. Y la gente se gozaba cuando el león se mandaba encima de la presa, que era un hombre. Era una sociedad muy cruel. Pero mire lo que dice Pablo: cuando yo pienso en el ministerio, tengo esa idea, dice Pablo. Hombres que han sido puestos al espectáculo. Dice ahí: hombres sentenciados a muerte. Hombres que han llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. O sea, Pablo está diciendo, hermanos, ustedes que son ricos, ustedes que están completos, yo quiero mostrarles cómo es el ministerio. El ministerio es algo difícil. Aquellos que ustedes quieren exaltar, Dios nos pone de últimas. Y Dios nos pone tareas difíciles. Tan difíciles que estamos expuestos a la muerte, expuestos a la persecución, expuestos a la crítica. Somos un espectáculo para los hombres. Los hombres hablan mal de nosotros, nos difaman, nos persiguen, nos aborrecen. ¿Sí? Es como el contraste entre la iglesia autosuficiente y engrandecida y los siervos en una situación de humillación y de sacrificio. ¿Sí? Pablo dice, un comentarista, Pablo ilustra el ministerio como un tipo de humillación, como un tipo de sacrificio y espectáculo ante los ojos de los hombres. Y dice el verso 10, nosotros, Pablo hablando de los apóstoles, aquellos que están como espectáculo en cuanto a su sacrificio, su esfuerzo por la causa de Dios, dice Pablo, nosotros somos insensatos por amor a Cristo. Y el contraste, más vosotros prudentes en Cristo. Primer contraste, insensatos y prudentes. Esta iglesia que se jactaba era una iglesia insensata. Pero ellos se creían prudentes. Y acusaban a Pablo de ser insensato. Ahora uno puede pensar mucho y especular mucho en qué sentido. Algunos decían que Pablo consideraba que la iglesia lo estaba juzgando como insensato por las cosas que hacía. Por ejemplo, algunos podían pensar que cuando Pablo iba a predicar en una ciudad donde había mucha oposición, era una insensatez que Pablo expusiera su vida por el Evangelio. Algunos podían pensar, esa palabra que Pablo usa es loco o insensatez. Algunos podrían pensar, no, Pablo es un loco. ¿Cómo abandonó su profesión? ¿Cómo abandonó su llamado a ser rabino? ¿Cómo abandonó todas esas glorias que él tenía por irse a predicar a Cristo? Lo van a matar. Vive en pobreza, pasa en cárcel, es un loco, es un insensato. ¿Cómo va a sacrificar tanto para Cristo? ¿Sí? Se conoce la historia de Charles Stott. ¿Todos saben la historia de aquel misionero, hermanos? Un hombre que era un gran deportista, con una herencia grandísima. Y él decide vender la herencia e irse misionero a lugares bien terribles. Y la iglesia donde él salía le dijo, estás loco. Y el hermano respondió, bueno, yo soy loco, pero loco por Cristo. Ustedes son sensatos, pero ¿para qué son sensatos? Y seguramente los corintios acusaban a Pablo de loco. Loco porque arriesgaba su vida, loco porque estaba dispuesto a sacrificarse, loco porque estaba dispuesto a morir. Pero Pablo le dice, bueno, yo soy loco y ustedes son sensatos. Pero sabemos que esa sensatez de ellos es necedad. Porque Pablo era acusado de loco porque estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo y estos no estaban ni siquiera dispuestos a reunirse los unos con los otros por celos y contiendas. Era insensatez. Dice ahí la siguiente comparación. Nosotros débiles, más vosotros fuertes. ¿Ustedes consideran que Pablo, hermano, Pablo era una persona que en algunos lugares tuvo muchos padecimientos de salud? Él mismo dice que ahí cuando estuvo entre los corintios, estuvo con ellos con debilidad. O sea que naturalmente a veces nosotros tenemos la idea de un Pablo muy fuerte, ¿cierto? Pero el mismo Pablo dice que Dios le puso un aguijón en la carne para mantenerlo débil. Pablo seguramente era un hombre que tenía problemas de salud, era un hombre que padecía persecución y era un hombre que sufría presión de muchas maneras. En cambio, yo me imagino a los corintios con buena salud, con buen dinero, con muchas cosas. Y se creían fuertes, pero en realidad eran fuertes en cosas naturales, pero espiritualmente no eran fuertes. Y Pablo, aunque era débil, en realidad era un hombre, ¿qué? Fuerte. ¿Por qué? Porque el poder de Dios operaba en él. Ahí es donde nos damos cuenta, y eso en la situación de Corintio. Pero a veces nosotros podemos ser cristianos que pretendemos ser sensatos y fuertes cuando somos personas débiles e insensatas. Y esa era la acusación de Pablo a los corintios. Dice, más vosotros fuertes. Dice, vosotros honorables. Me imagino que algunos de los corintios eran de pronto personas prestigiosas, importantes, famosas. Ustedes son honorables, los miembros de la iglesia de los corintios. En cambio de Pablo se dice que era un sedicioso. De Pablo, ¿saben qué decían en Jerusalén? Que era una plaga. Así decían los judíos de Pablo. Esta plaga, este sedicioso, este que habla mal de... Pablo no tenía buena fama en aquellos días. Pablo era una persona que por causa del ministerio y del evangelio había sido muy criticado. Entonces Pablo dice, no, ustedes son los honorables, nosotros los despreciados. Tremendo esos contrastes, ¿no, hermanos? Tremenda esa situación. Dice ahí en el verso 11, hasta ahora padecemos hambre. Seguramente esa era de las críticas. Bueno, pero si Pablo es un siervo de Dios, ¿por qué está tan delgado? Está padeciendo hambre. ¿Cómo Dios va a tener un hombre así en el ministerio? Un hombre que tiene sed. Un hombre que a veces ha tenido que quedar desnudo porque lo han azotado, le han quitado sus ropas, lo han castigado públicamente, lo han exhibido de manera, en aquellos días era terrible, hermanos. Seguramente cuando Pablo se quitaba la camiseta o la camisa, su espalda estaba llena de cicatrices. Seguramente algunos de estos corintios, porque los corintios, los griegos, eran muy vanidosos. De allá vienen los gimnasios y todas esas cosas. Seguramente algunos de los hermanos eran bien fuertes, bien alimentados, bien... En cambio, Pablo posiblemente por su ministerio y por sus sacrificios había pasado hambre, sed, golpes. Dice ahí, somos abofeteados. Muchas veces Pablo había sufrido la humillación, por causa del ministerio lo golpeaban, lo azotaban, lo menospreciaban. Tremendo, ¿no, hermanos? Porque usted quiere servir al Señor, hermano. Ahí es donde volvemos al comienzo. Aquí Pablo nos está dando ejemplo, nosotros a veces nos quejamos, hermano. No, es que los hermanos hablan mal. No, es que estoy pasando por hacer algunas situaciones estrechas. No, es que... Hermano, estos hombres de Dios realmente pasaron cosas difíciles. Por eso es importante ver el ejemplo que Pablo nos da de verdaderos siervos de Dios. El verdadero hombre de Dios no es alguien altivo. Al contrario, es alguien quebrantado. No es alguien suficiente. Es alguien débil. No es alguien sensato en términos humanos. Para los hombres es un loco, es un insensato. Pero para Dios es agradable. Entonces dice Pablo, somos abofeteados y no tenemos morada fija, ni casita, como dicen por ahí, ni casita Dios le dio a Pablo, hermanos. No tenía donde recostar su cabeza. Y todo eso lo sufrió, ¿por qué? Por amor a Cristo y a la iglesia. Pero seguramente eso traía muchas críticas. Dice ahí en el 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Habían obreros, y Pablo se lo va a decir a los corintios más adelante, ustedes sostienen a otros, y a nosotros no nos sostienen. ¿Sí? Pero no importa, para eso trabajamos con nuestras propias manos. Dice ahí, nos maldicen. En aquellos días los hombres de Dios no eran aplaudidos, hermano, ¿no? Eran maldecidos, eran aborrecidos, por causa del mismo evangelio. Dice Pablo, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Mientras ustedes están completos, mientras ustedes reinan, Pablo está diciendo, yo padezco necesidad, padezco persecución. Nos maldicen, nos persiguen. Porque volvemos a las críticas. No, es que Pablo no viene por acá porque ahora se cree un mejor, un apóstol. Y Pablo por allá sufriendo, padeciendo, siendo perseguido, huyendo de la ciudad mientras predica. Pablo visitando iglesias en estado bien difíciles, y los corintios bien, bien cómodos, bien orgullosos y bien criticones. Esa era la iglesia de los corintios, ¿no? Padecemos persecución y la soportamos, nos difaman. Estos corintios seguramente comenzaban a decir, no, Pablo, por allá está haciendo esto y esto. Por algo no da la cara a Pablo. No, Pablo está por allá. Y comenzaban a haber mucha murmuración, mucha crítica, como parte del ministerio. Dice, nos difaman y nosotros rogamos. Mire esa frase, hermanos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. O sea que cuando Pablo mira en general, su ministerio lo que trajo fue ¿qué? Descrédito, crítica, una cantidad de cosas que se decían, y el mundo a ellos los consideraba como, esas palabras tan fuertes, ¿no, hermanos? Como desecho, como escoria. O sea que el mundo cuando miraba a Pablo le decía, Pablo, usted es un desecho, usted es una escoria, usted es un supersticioso, usted es un predicador de engaño, usted no debe estar entre nosotros, y muchas veces lo sacaron de ciudades a punto de matarlo. ¿Y saben qué, hermanos? Pablo está citando toda esta realidad para confrontar la actitud de menosprecio que tenían los corintios hacia su ministerio. ¿Sí? Porque ese era el problema. El problema era que ellos, en su jactancia, en su arrogancia, estaban menospreciando los padecimientos, los sufrimientos y el sacrificio que Pablo había tenido hacia el trabajo de Dios. Ahora, nosotros podríamos decir, no, hermanos, ninguno de nosotros podría caer en semejante actitud. Y definitivamente en nuestros días, yo creo que, por lo menos en Occidente, no existen ministros de tipo Pablo. De pronto uno si va a la China, Arabia Saudita, la India, en aquellos lugares donde el Evangelio tiene mucha persecución, va uno a encontrar hermanos parecidos. En nuestros tiempos nosotros no sufrimos como Pablo sufre. A kilómetros de distancia están los sufrimientos de Pablo a los que tenemos nosotros. Pero hermanos, la actitud de la iglesia no solo era una actitud en relación de Pablo, sino una actitud de orgullo. Cuando el cristiano dice, y volvemos a las aplicaciones ya personales, cuando el cristiano dice, no, yo no necesito, yo no quiero. Usted no solo está menospreciando a Pablo, a uno de los hermanos que sirven con su sencillez en medio de ustedes. Usted está menospreciando a uno que se humilló, a uno que fue escupido, a uno que fue rechazado, a uno que fue crucificado por amor a usted. Y yo creo que ese menosprecio es peor que el que hacía la iglesia de Corinto a Pablo. ¿Sí? Porque a veces somos así, yo no necesito. Es como si le estuviéramos diciendo a Cristo, no me importa lo que sufriste, no me importa el precio que pagaste, no me importa lo que te sacrificaste, no me importa que tú dejaste tu gloria por mí, yo no voy a dejar nada por ti. No me importa que tú fuiste escupido, yo no estoy dispuesto a sufrir humillación por ti. No me importa todo tu esfuerzo y todo tu sacrificio, yo no estoy dispuesto, yo estoy satisfecho en esta vida. Yo no necesito de ti. Hay muchas personas que viven dándole la espalda a Cristo. No a Pablo, que en últimas cuando le dan la espalda a Pablo, ¿Pablo qué era? Apenas un servidor de Cristo. Dice en el 14, ya vamos terminando, hermano, yo sé que ya algunos tienen sueño. Ahorita van a ir a descansar. Ahí están a poder ir a dormir. Dice en el 14, no escribo esto para avergonzaros. Aunque es obvio que lo que le está diciendo trae vergüenza por la actitud, ¿no? Pero no es la intención de Pablo. Pablo no dice para causar vergüenza en los corintios en relación a lo que les está diciendo. Sino dice, sino para amonestaros como a hijos míos amados. O sea, Pablo le está diciendo, miren, yo les estoy hablando tan fuertemente, tan sarcásticamente, los estoy poniendo a ustedes en una situación de vergüenza para que ustedes entiendan que me preocupo por ustedes como un padre se preocupa por sus hijos. Hermanos, de verdad que como hemos comenzado, y lo hemos dicho varias veces, de uno de nosotros hubiera dicho, yo para qué voy a gastar tanto tiempo con estos corintios, iglesia tan problemática. Una iglesia que entre más le sirve, más critica. Una iglesia que entre más uno se esfuerza con ellos, más rechazan. Me voy a los Tesalonicenses, una iglesia preciosa. Me voy a los Filipenses, una iglesia consagrada. Me voy a la iglesia de Éfeso, una iglesia grande, preciosa, santa. Pero hermanos, a la hora de los problemas, ¿sabe quiénes se quedan? Los padres espirituales. Los que tienen esa paternidad hacia los hijos. ¿Dónde estaba Apolos? ¿Dónde estaba Cefas? Y aquí nos va a mostrar Pablo que la relación de ellos con Corintio era una relación distinta. Hay muchos siervos de Dios, los hay. Apolos plantó, tal regó y tal recogió. Pero usted se va a dar cuenta, y eso es a lo que va a apelar Pablo, que hay ministros que tienen una relación muy íntima y muy personal con la iglesia. Pablo, con todo lo que eran los corintios, los amaba, hermano. Los amaba como un padre amaba a sus hijos. ¿Y sabe que un padre nunca deja a sus hijos? Porque un padre, dijo una hermana en estos días, así se case, así tenga, siempre va a ser mi hija. Porque esa relación de padres e hijos, naturalmente es muy fuerte. Así Pablo se sentía con la iglesia de Corintio. Él los veía como sus hijos espirituales. Sino para amonestaros como a hijos míos, amados. Pasa del regaño como a ese, es que no se lo, como cuando usted está bravo con su hijo, indignado por lo que está su hijo, y usted hasta lo ha corregido y después le dice, hijo, pero es que esto te lo digo es por amor. O sea, usted pasa como de esa indignidad a esa compasión, porque a veces también los ministros de Dios, por un lado, tienen que exhortar, pero por otro lado tienen que amar, como un padre ama a sus hijos. Así como son expuestos en el mundo, son conocidos por su amor a la iglesia. Dice, porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo. Ayos era una especie de esclavo que servía para llevar al niño a la escuela. Un esclavo, un tutor, pero ni siquiera era un tutor directo. Era alguien que acompañaba. Y así nosotros a veces podemos tener personas que nos acompañan por un tiempo. Dios pone a este, después pone a este, Dios pone a este. Pero hay hermanos que tienen un vínculo muy diferente con la iglesia. Son padres. ¿Cierto? Son padres. Yo un día les decía a los hermanos como tratando de explicar esta realidad de manera natural. Si yo de pronto tengo una circunstancia, de pronto yo voy a decirle a los hermanos, hermanos, oren porque estamos pasando. Pero si realmente es algo serio, por ejemplo, algo de dinero, estoy pasando y tengo una necesidad económica tremenda, a la única persona que realmente yo tengo confianza de hablarle de eso es a mi papá. A nadie más yo le diría, hermano. El único que tal vez en la vida me ha prestado, me ha ayudado, me ha servido de fiador, ha sido mi papá. Es una relación muy diferente, ¿no? Hermanos, a veces en la vida espiritual Dios pone a ellos, personas que nos ayudan en esto, en esto, en esto. Pero Pablo dice aquí, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Generalmente en lo natural, ¿cuántos padres tenemos? Uno. Un padre y una madre. Y así en lo espiritual. Hay veces Dios, y en este caso en la iglesia de Corintio, la iglesia surgió por el ministerio de Pablo. Pablo los había acompañado, les había ayudado, les había fundamentado. Pablo era el que les ayudaba a tratar sus problemas. Pablo era el que aconsejaba. ¿Sí? Había una relación muy íntima de Pablo con esta iglesia. O sea que esa relación también le daba toda la autoridad a Pablo para exhortar. Yo a veces voy a lugares, hermanos, donde realmente no puedo. Sí, uno predica, uno enseña, pero no tiene la autoridad para tratar ciertos asuntos. En cambio, yo siento que con los hermanos de Ciudad Bolívar, ahí sí me tienen que tolerar. Porque ahí sí es diferente. Por el mismo amor, por el mismo trabajo, por el mismo todo, Ya siento que ahí estoy en mi terreno, como dice el dicho. Y ahí siento que los hermanos, aunque, como dice Pablo, aunque para otros no seamos nadie, para los hermanos allá sí es diferente. Y esa es la situación de Pablo. Él los exhorta, él los corrige, dice ahí, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea, Pablo siente que él tiene una responsabilidad porque estos cristianos nacieron en la fe por la predicación que ellos, que Pablo había dado en relación a ellos. Y eso creó un vínculo de Pablo con la iglesia. Seguramente si hubiera sido una iglesia nomás que Pablo visitaba, no hubiera habido un vínculo tan íntimo. Pero Pablo entendía que para él los corintios eran una iglesia importante, de valor, por causa de que ellos eran fruto de su predicación. Y como fruto de su predicación, Pablo los tenía que exhortar. Pablo los tenía que corregir. Pablo les tenía que dar ejemplo, como dice el verso siguiente. Por tanto, os ruego que me imitéis. O sea, hermanos, yo lo que les estoy pidiendo es que como yo los engendré en el Evangelio y como yo les he dado ejemplo, imítenme. No sean altivos, no sean orgullosos, sean humildes. Sean sufridos, aprendan a conducirse de manera correcta. Yo les di un buen ejemplo. ¿Sí? Y ya llegamos al final. Es que son versículos largos, pero mucho contenido, hermano. Me disculpan si voy pasado de tiempo, es que no puse el cronómetro hoy. Dice el 17: por esto mismo, o sea, por causa de que yo los engendré y les he dejado ejemplo, y estoy preocupado por ustedes, dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi amado y fiel, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, como tengo preocupación de ustedes, aunque yo no puedo ir, que más adelante él nos dice por qué no ha podido ir, les envía a Timoteo. Timoteo, que es mi hijo, recíbalo como a mí mismo. ¿Y cuál es la importancia de Pablo enviar a Timoteo? Dice, el cual os recordará mi proceder en Cristo. O sea, Timoteo les va a recordar mi ministerio, mi enseñanza, mi conducta. De la manera que me comporto, porque como había mucha crítica, seguramente a Timoteo le podían preguntar. Y Timoteo les iba a aclarar de aquellas cosas que se estaban cuestionando a Pablo. Seguramente también Timoteo iba con la intención de ver la condición de los corintios. Dice el 18: mas algunos están envanecidos. Ahora Pablo nos muestra que ese orgullo no era general. Había un sector. ¿Sí? No sabemos si eran los de Cefas o los de Apolos. Había un sector que estaba envanecido, enorgullecido. Dice Pablo: como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Qué era lo que pasaba? Algunos comenzaban a hablar mal de Pablo. Entonces imagínense, por ahí llegaba una carta de Pablo y se paraba alguno y decía: no, 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 yo no quiero que lean esa carta de Pablo porque Pablo está haciendo tal, que está enseñando herejías en Asia. Porque esas eran las calumnias de aquellos días, ¿no? Pablo dice: algunos están envanecidos y actuando como si yo nunca fuera a ir. Como si yo nunca fuera a aclarar las cosas. Es que a veces se ve, no, que Pablo vino acá y nos robó algo. Algunos hablan como si yo nunca fuera a ir, como si yo nunca fuera a estar. Son palabras de confrontación, ¿no? Como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero dice el 19, pero iré pronto a vosotros. O sea, Pablo no solo iba a dejar el asunto escrito, sino él iba a ir a tratar las cosas que se decían, los cuestionamientos que se habían levantado. Dice ahí, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. O sea, Pablo estaba diciendo que estos que se enaltecían, hablaban mucho, pero no manifestaban ningún tipo de poder espiritual. Y el reino de Dios es más que palabras, ¿no? Y termina Pablo con una advertencia. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor? y espíritu de mansedumbre. O sea, yo voy a ir a ustedes, pero depende de ustedes cómo voy a ir. Yo espero que la exhortación traiga que ustedes estén en un espíritu diferente. Y cuando yo vaya, la comunión sea agradable, de amor, en mansedumbre. ¿O quieren que yo vaya con vara? Porque una de las críticas que se decía de Pablo era que por carta era duro, pero en persona era suave. Era muy amable. Y a veces las personas piensan que cuando uno es muy amable, ¿sí? A veces, yo le digo a los hermanos, hermano, no siente que porque le estoy hablando bonito, tranquilo, no le estoy hablando algo serio. Porque a veces la gente mezcla esas cosas. Pero eso depende de nosotros, ¿no? Al orgulloso generalmente Dios lo va a tratar con vara y con fuerza. Y al humilde con espíritu de mansedumbre. Entonces un capítulo largo, hermano. Yo quise que lo pudiéramos leer todo para no perder la idea. Aquí Pablo nos muestra especialmente cuál ha sido su servicio en los Corintios, su actitud, su sacrificio por el ministerio, pero también claramente Pablo está tratando la altivez de los corintios, su orgullo y su espíritu contrario, un espíritu que nunca va a ser edificante. Cuando la iglesia, hermanos, y ahí con eso vamos terminando, cuando la iglesia es altiva, cuando la iglesia se cierra en la comunión, cuando la iglesia se enorgullece, comienza a tener muchos problemas como los corintios, ¿no? Y no solo cuando la iglesia, cuando el cristiano es altivo, es arrogante, piensa que ya está completo, en realidad lo que nos muestra es que es pobre, débil y que está en un camino difícil. Entonces aquí terminamos la primera sección de los problemas de la iglesia de Corintios, los problemas de divisiones, mostrándonos Pablo un poco su relación con la iglesia, que es una relación como de padres con hijos problemáticos.